Buenos días, aunque tengo la voz hoy un poquito así, como la mitad de la población de este país.
Sí,
estamos
sí.
Todos un poco tocados.
Por cierto, acabo de leer unas indicaciones que deberían de ponerlas en los telediarios de las cadenas nacionales de televisión para que la gente lo entienda. Una recomendación para la población española que si no tiene más de 37 grados de fiebre y solamente tiene la voz tomada, tos o mocos, que te hidrates bien, elijas entre paracetamol o ibuprofeno y te metas 48 horas en tu casa antes de irte a un centro de salud. Es un consejo muy sabio, ¿eh? Pero parece de perogrullo, pero esto deberían hacer una campaña, porque hay gente que no lo entiende, da un ataque de tos, le tira un poquito moco y está ya en urgencia de...
Con eso ahorramos colas en los centros de salud, evidentemente, y
hombre, vectores de contagio, y vectores de contagio, un montón, porque si no estás malo, vas al médico y te vienes malo.
Claro, porque estás tocado y en 2-3 días se te pasa y estás extendiendo si tienes alguna cosa, ¿no?
Pero, pero qué bueno, ¿eh? Y tú, si está usted con 37 grados y medio o menos, tiene usted todo, le duele la garganta o tiene moco. Hidrátese convenientemente y elija entre paracetamol y ibuprofeno antes de ir.
Esos son los síntomas que lo que yo he hecho, por ejemplo. O sea, yo no le aconsejaría a la gente otra cosa que esa, evidentemente.
Claro, 48 horas después y al siguiente día sigue estando malito, pues entonces ya te lo planteas. Bueno, pero es que sí. ¿Cuánta gente se corrige en esas 48 horas?
No se corrige nada. No sé. La gente suele tirar fácilmente del gatillo de ir al médico, ¿no? Sí. Y entonces, claro, bueno, se saturan los centros de salud y se padece lo que se está padeciendo, aunque evidentemente en nuestra isla lo que es la acumulación de ambulancias en las urgencias de nuestros centros de referencia no viene por ahí, aunque en parte sí, se complica mucho la cosa, pero ya hace meses, sin esta incidencia ahora mismo de la gripe que estamos padeciendo, ya estaban saturadas la presencia de ambulancias en los centros médicos y en los hospitales, ¿no? Fundamentalmente en el UCO. Hay un problema muy gordo, ¿eh? Esta semana, imagino que tú habrás seguido este asunto, y es muy grave, ¿no? Que un responsable de servicio de urgencias diga que tiene una serie de medios al servicio de su personal y que esto no sea cierto. Yo conozco a mucha gente porque además yo soy titulado en emergencias y he trabajado algo en esto, ¿no? Y lamentablemente a los compañeros que se dedican a esto llevan mucho tiempo padeciendo, digamos, las carencias que padecen nuestros centros de referencia, ¿no? Principalmente, como te digo, el hospital universitario. Yo no sé allí qué sistema de triaje tiene, qué sistema, digamos, de recepción de los médicos, de los pacientes tiene, pero no es normal que 15 ambulancias que se encargan del servicio de urgencia, fundamentalmente en el norte de la isla, estén atrapadas en 5 o 6 centros donde llevamos a la gente a urgencia. Eso no es normal porque el principal problema es que no hay camilla. No se entiende. ¿Cuándo vamos a resolver este tema? Es que no resolvemos nada en esta isla. Luego te pones a mirar los periódicos hoy mismo y todavía siguen saliendo reportajes con el remedio a la solución de muchas cosas o te hablan de futuro en esta tierra, ¿no? No, aquí hay que hablar ya de presente. Diego, estamos cada día al borde del colapso sanitario. Nunca va a pasar, ni lo deseo, ni siquiera me gusta decirlo, pero en caso de un caso puntual de cierta urgencia, de cierta emergencia, con personas que necesiten traslados en ambulancia, ¿de dónde sacamos las ambulancias si están todos los días horas y horas y horas aparcadas en un hospital? ¿Ha habido gente que se ha pasado 48 horas en una camilla de una ambulancia? Primero en un centro de salud y otro día completo en un centro hospitalario de referencia. ¿Quién soluciona esto?
La gestión de las ambulancias en Canarias deja mucho que desear y es una cosa que se habla bien poco, porque está privatizada en un 100%, no es un servicio público que está atendido por personal funcionario.
Claro,
son concesiones a empresas concesionarias.
Claro. El personal es verdad que va pasando de un concurso a otro. El personal es un personal muy cualificado, es un personal afortunadamente con mucha experiencia, pero si no tiene los medios para trabajar como realmente necesita este sector, pues el trabajo no les cunde. No les cunde en el sentido, si tú sales, suelen trabajar en guardias de 24 horas, y si a ti la mitad de las guardias te las pasa junto a un paciente que el centro hospitalario no recibe en sus camillas, pues tienes un servicio de emergencia, de urgencia, que no está dando ahora mismo ese servicio. Por eso, no sé si ustedes últimamente se han dado cuenta que hay muchas ambulancias como, viniendo de lugares no habituales, ¿no? En la zona de Tacorón de La Matanza, viniendo de La Laguna, porque hay que reforzar el servicio, ya que estas ambulancias están ya atrapadas en esas redes de horas y horas de pacientes subidos en una camilla, pacientes que lamentablemente se hacen sus necesidades en la camilla, y no puede ser, esto hay que resolverlo ya.
Menos mal que las ambulancias no pasa como los taxis, ¿eh? Menos mal que se pueden intercambiar de un municipio a otro.
No, claro, evidentemente, menos mal que es un servicio, digamos, que es zonificado, ¿no?, por lo que es la zona sanitaria de Tenerife, e influye todo, claro, porque el hospital de referencia para el norte es el UC, pero claro, si muchos pacientes del norte van al UC y el UC se satura, no por muchos pacientes, sino porque esos traslados se hacen en ambulancia y el UC no los asume, y se tiene que quedar la dotación de la ambulancia. Digo que se han quedado dotaciones de las ambulancias de soporte vital avanzado.
No, pero escúchame, es que las derivaciones de a dónde va una ambulancia lo dice el Servicio Canario de Salud, es decir, no lo decide el de la ambulancia. Se dice, tengo un tipo con una partida parada tal, o tengo un tipo con una asiática, y te dice, vaya usted al Centro de Salud de la Victoria, vaya usted al Hospital Universitario, vaya usted a Tamaragua, vaya a donde le manden, ¿no? Y el chofer de la ambulancia va a donde le dicen.
Exacto, sí, el SUC, bueno, el 112, el SECO es quien realmente reparte el servicio. Y
debe saber cuántas colas hay en el UC cuando manda a una ambulancia con una gripe.
Evidentemente debe saberlo, porque ya ellos ya lo van sabiendo, y además los compañeros se lo van reportando, ¿no? Por ejemplo, La Laguna tiene dos, pues La Laguna se sabrá en un momento dado por parte del teléfono único de emergencia que la otra ambulancia de La Laguna ya está en el hospital o está en otro centro.
Mira, los que vivimos aquí en el norte sabemos que la base de ambulancias que está en el puerto de La Cruz, ahí por debajo del Durazno, eso es una vergüenza. Sí. Por debajo de Pepe el Paraguas, es un solar con una caseta.
Sí, eso ya es otra cosa, cómo están los chicos y las
¿cómo
chicas
están? Es decir, es una base de ambulancia de todo el norte.
Eso, la verdad, que el personal parece que no, que poco interesa. Y deberían, es que el otro día dice un señor que tenía hasta un servicio de catering, eso es mentira. Y es una vergüenza que alguien diga eso. Ese señor, yo
que no, eso no es el aparcamiento, ya a veces dice, no, ahí tengo donde tienen las ambulancias que están averiadas, o no, eso es el centro de operaciones de la base norte de las ambulancias, a ver dónde hay otra, para todo el norte.
Y ahí comen y duermen y pasan las horas a la espera de cualquier emergencia, porque claro, siempre están en prealerta, ¿no? Siempre pendientes de que se les llame. Se cumple el servicio, van a un hospital, llevan un paciente, y en el hospital te dicen que no te puedes ir, que tienes que quedarte aquí.
Espérate que lo pueda meter en un box. Se queda el paciente en la
pasillo.
Una vergüenza. Y lleva mucho tiempo así, no es de ahora, ¿eh?
Mucho. No es de ahora, no es este brote. No me vengan con la coña de siempre, porque ya que están jugando con nuestras vidas, sinceramente. Ya juegan con nuestras vidas.
Pues mira, escúchame, que la ministra de Sanidad está dando la nota antes de meterse en la interterritorial, porque acaba de proponer una cosa en una entrevista en la COPE. Yo me muero de la... Mira, es para pensarlo, ¿eh? La ministra, no lo digo yo, lo dice la ministra.
Yo es que espero de esta ministra que con la guerra que ha dado con el tema sanitario, por lo menos ponga coherencia encima de la mesa.
Y médica es, ¿no? Aunque sea anestesista, médica es.
Por eso que es médica, exacto. Si no, que vale. Se vaya. Si va a pasar con las mismas carencias y las mismas estupideces, mejor que se vayan. Y ya nos iremos muriendo nosotros cuando podamos.
Pues mira, ha propuesto que los españoles tengamos capacidad de hacernos la autobaja. Para 3 días. Es decir, no tenemos que ir al médico. Dice, mira que me encuentro mal, me hago una autobaja para 3 días. ¡Guau!
Eso es
peligrosísimo.
Imagínate,
la gente se levanta por la mañana y dice, ño, hoy me duele la rodilla. 3 días de más.
Vamos a hacer ruines. Vamos a confiar en nuestra gente, ¿no? Hombre, normalmente...
En la nuestra, vale, pero es que en españoles hay mucho, ¿eh?
Vamos a ver.
Yo a mi cabeza.
Por norma general, somos gente bastante honrada. Y no todo el mundo está de baja todo el día, ni esas cosas.
No, pero un 10% de la población se frota las manos, Tachi. Con este tipo de cosas, un 10%...
Claro. Dejar que nos administremos nosotros, pues cualquier necesidad... eso tendrá que tener un límite o... No lo sé. Yo me parece demasiada confianza por parte de la ministra.
¿Para los 48 millones de españoles, esto?
Bueno, grande es el campo, ¿eh? O sea que...
El absentismo laboral sube 10 puntos en una semana.
Hay gente que nunca va al médico, y esa es la gente que tira para adelante, y gente que va al médico cuando realmente es necesario. Si se desarrolla en un entorno como este que te estoy diciendo, pues hombre, evidentemente ahorras mucha consulta también en los centros de salud, ¿eh? Aquí ha habido una serie de pasos que ha dado la sanidad pública a raíz del COVID, por ejemplo, la cita telefónica. Yo creo que también pueden ir en ese marco, ¿no? Lo que pasa es que creo que, claro, tiene que haber una...
Calla, que me ha pasado una cosa, ¿no? Me ha pasado una cosa curiosa, que tenía que esperar más tiempo para que me atendieran por teléfono que presencial. Es decir, si dicen, cita presencial o telefónica, y digo, telefónica. Claro. Para el día 25 de enero, digo, ¿eh? ¿Y cómo va a ser eso? Claro. Dice, bueno, si la quiere presencial, pa, machado mañana. Claro, te lo prometo que eso ha sido verdad, ¿eh? No me lo estoy inventando.
Es que no, claro, ese no es el problema, no favorece nada, porque la mitad de las consultas son totalmente, digamos...
¿Y tanto?
Sabes que pueden ser prescindibles porque... Bueno, puede ser lo que te digo ahora, un gritazo, y lo puedes resolver desde casa. Pues mira, me ahorro al sistema de salud que un médico destine mi tiempo a mí, que sé que es lo que tengo, y que lo dedique a otra persona que quizás lo necesite mejor.
Claro, pues si tú llamas al teléfono este del 012 y le dices quiero que me atienda telefónicamente mi médico para que me dé la baja, lo normal es que te pudiese atender sobre la marcha, y te da la baja automática, una videoconferencia, una llamada.
Mira, también había otra ventaja muy buena, que es el tema de la receta sanitaria casi por un año o por medio año.
Medio año.
Eso es una maravilla. Porque
una maravilla.
Te evitas el tema este del vamos, los que tenemos tratamientos, digamos ya...
Cronificados, que es para toda la vida.
Cronificados, exacto, es para toda la vida. Pues caramba, nos ahorramos muchas visitas, nos ahorramos muchos contagios y muchos riesgos en el centro de salud, y sobre todo al sistema de salud le estamos dando muchísima agilidad, ¿no? Eso es una maravilla, y cualquier cambio de medicamento o de toma, pues ya lo decides con el médico, si quieres y si funcionase bien, en una llamada telefónica con tu médico, pero bueno.
No, y además fíjate tú que la digitalización, que ahora están en riesgo la digitalización de la justicia, pero este fin de semana me enseñaban una aplicación que me ha dado hasta miedo, donde se llama Mi Portal Ciudadano, donde tienes absolutamente todas las conexiones que tiene el Estado sobre ti. El coche, el seguro, las titulaciones académicas, las notas de los institutos, si tienes una plaza... Te lo prometo, ¿eh? Hasta sanitario.
¿En un sitio?
En una aplicación que te va conectando con las distintas bases de datos de las distintas administraciones públicas. Y desde el 97 para adelante, si tienes tus títulos académicos, las notas que estén digitalizadas, las tienes todas ahí. Eso sí, entrando con tu clave PIN, y te va permitiendo navegar por distintos sitios donde están las bases de datos. Que yo viendo eso digo, pero no, ¿para qué nos piden una fotocopia del DNI cada vez que hacemos un trámite?
Sí, está ahí.
¿Para qué me pide nada? Si lo tiene ahí, la declaración de la renta de los últimos 20 años. Lo tienen todo.
Por viejas costumbres ya burocráticas, por propia subsistencia del sistema, porque la mitad de los trabajadores probablemente, si todo se tecnifica de esa manera... Igual hasta sobrarían. Hombre, nunca debe faltarnos el trato personal. Alguien que vaya a buscarnos un archivo, alguien que te mire la cara y te diga esto va por aquí, va por allá, eso es necesario, ¿eh? Las personas siguen siendo muy necesarias.
Y tanto.
Ahora, fíjate que
te voy a contar la anécdota, porque un compañero de mi hija aprobó la oposición y cuando fue a tomar posesión resulta que el título académico que había obtenido, que le permitía prepararse a esa oposición por el pago de tasas y no sé qué, lo obtuvo después de haber aprobado la oposición.
¡Uy, caramba!
Y tuvo que repetir el examen. Tuvo que un año... Eso es verídico, ¿eh? Eso es verídico. Fíjate tú los daños que hace la administración, que está digitalizada.
Pero ya había aprobado, ¿no?
Sí, 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 había aprobado, pero tú sabes que el título tiene un fecha de emisión, que cuando paga las tasas y ese tipo de cosas.
Bueno, pero tú apruebas en el curso.
Le habían permitido matricularse en la oposición, hizo el examen, la aprobó. Y cuando fue a tomar posesión de su plaza, no se la pudieron dar.
Cosa
no.
fea esa, ¿eh?
Fue cosa fea. Y encima la revisión fue a través del portal ciudadano este. Es decir, porque la administración entra a ver la fecha de emisión de los títulos. Entonces vio que había aprobado el examen antes de tener el título. Y le anularon todo el proceso. Eso fue un ordenador. Eso fue un Big Data, digo yo. Porque una persona que había hecho no le puede hacer esa putada a una persona.
Claro, dirá, pero este hombre aprobó el examen antes y el título se lo dieron mucho después, claro. Normal.
Que de loco. Por eso la digitalización es muy importante que se haga personalizada, es decir, que haya una persona detrás de todo esto, ¿no? con sentido común y con razón, pero bueno, los procedimientos son como son. Oye, tú tienes voz de no estar de gripe, sino de celebración del Tete, que ayer te seguro que te la pasaste bien.
No, me canté dos goles ayer como dos goles.
Ya se te nota, ya se te nota que los cantaste.
Me importó poco, hombre, no los canté, sino los hice así como contenido y con mucha emoción, ¿no? Bueno, yo sinceramente creo que estos son los momentos que hay que vivirlos como lo que es, como fútbol, hay que... Ayer en el campo, me gustó el ambiente que se respiraba ayer en el Diodoro. Me gusta estos ratos, así que compartimos buena parte de la sociedad, porque esto luego lo recordaremos dentro de muchos años, como un hito dentro del deporte. Ahora queda otro partido y no es más que fútbol, ¿no? Pero date cuenta cómo buena parte de nuestros problemas se diluyen en 90 minutos, Diego. Es algo tremendo, ¿no? Creo que estuvo todo bastante bien desde el punto de vista de la seguridad. A mí no me ha llegado ninguna referencia de ningún incidente en principio. Creo que también estuvo muy bien la afición Gran Canaria. Ayer, cuando terminó el partido, bajando por la calle San Sebastián, vi a muchos chicos y chicas que venían de Gran Canaria con su camisa amarilla debajo y nadie les dijo ni mu. Eso para mí tiene mucho más valor que la victoria del equipo, porque hubo unos años en los que realmente la rivalidad era bastante enfermiza. Pero ver ahora que de lo que estamos disfrutando es desde una fiesta del fútbol, además en unas fechas en las que casi hemos dado la despedida definitiva a la Navidad, me parece maravilloso. Ahora habrá que seguir soñando. Hay que ver también una cosa muy importante de ayer, que es que la mitad de la plantilla que estaba, bueno, más de la mitad de los que estaban en la enfermería ya se están incorporando, se están notando su mano, y bueno, que vienen por delante una fecha en las que el club probablemente nos empieza a dar alguna que otra alegría y satisfacción, en el sentido de que tendremos resultados un poquito más estables y a ver qué pasa. Lo de ayer es una anécdota, es un partido, es un solo partido. Lo gana siempre estos partidos quien más conciencia no está. El Tenerife pudo ante una Unión Deportiva de Las Palmas que no vino en absoluto motivada. Se nota que este equipo, la Copa probablemente no sea su objetivo. El objetivo es, siendo un equipo modesto, de los modestos de la primera división española, siendo modesto, como te digo, pues intentar mantenerse un año más en primera y estar en otra guerra, ¿no? El Tenerife, esta lucha no le viene mal porque le viene muy bien para combatir sus propios demonios, ¿no? Los que últimamente le han amenazado y que le pusieron en riesgo hace poco de perder todo el mérito que ganaron y que recopilaron al principio de la temporada. Yo creo que esto va a venir muy bien al Tenerife, muy muy bien, y a ver si el Tenerife lo aprovecha como un acicate para tener una recta final de temporada que nos lleve a soñar en otras cosas. Yo, los sueños colectivos para mí son muy 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 importantes.
Oye, ¿te compraste un coche eléctrico ya o todavía no?
No, ni se me ocurre.
Pues no te lo vaya a comprar, porque estoy leyendo una noticia de Westport, donde, ¿sabes los autobuses? Porque en la península se llaman autobuses. Alsa.
Sí, wow.
Has cogido algunos, seguro, porque esos están por ahí extendidillos.
Sí, he hecho algún trayecto en la península.
Bueno, pues acaban de publicar un experimento, una experiencia que han tenido en una guagua de Alsa, donde han cambiado el combustible de diésel a hidrógeno.
Ajá.
Prácticamente con mínimos cambios en el motor y ha hecho el mismo recorrido con el mismo rendimiento energético. Es decir, que los motores diésel se pueden convertir en motores de hidrógeno.
Motores de hidrógeno. Eso es un avance maravilloso. Y yo creo que en esto, Diego, en el tema...
Eso sí me parece muy, muy, muy interesante.
Exacto, me parece... Y te iba a decir precisamente que al ser tan transparente, ¿no? Que me extraña que no lo hayan contado o que tú lo estés contando ahora, ¿no? No que lo cuentes tú, sino que haya trascendido...
Es que yo tengo unas alarmas puestas con determinadas noticias, ¿no? Entonces claro, el tema del vehículo eléctrico a mí me produce una incertidumbre tremenda porque no lo veo claro.
No lo veo claro,
creo que no. Y esta noticia está contrastada, ¿eh? No es una fake. Tengo también la aplicación de Telefónica para detectar las fake. No voy ni a esperar que me venga la segunda confirmación, porque es un artículo bastante extenso que estoy leyendo a la vez que hablo contigo y me parece muy, muy interesante, porque la prueba se ha realizado ya con la empresa Alsa y con la empresa Westport Full System.
Claro.
Y han hecho simplemente eso, han hecho una transformación de una guagua de diésel a hidrógeno. Y esto sí que...
Ese puede ser un paso maravilloso. Es que hay... A ver, en estos momentos sobre el vehículo eléctrico hay más incertidumbre que certidumbre, ¿no? O sea, todavía no hay una confianza de mercado en que sea realmente, digamos, ecológico del todo. Tiene unos gastos tremendos solo en la producción del motor, nada más, en la extracción.
Y además es minerales. Un vehículo solamente accesible para gente rica. Hay que decirlo.
Sí, el precio,
que encima después se benefician teniendo. De que el combustible es barato. Pero para adquirir el vehículo, una persona normal con una economía media-baja no puede ni aspirar a un híbrido.
Casi te cuesta tres veces lo que te costaría
no
un
puede,
coche.
No puede, no puede. Es impensable, ¿no?, que comprase. Mi hermano se compró este mismo fin de semana un vehículo básico, eléctrico, 38.000 pavos. ¿Qué no, se puede gastar 38.000 pavos en un coche?
No, eso es un mineral. Eso es
un disparate.
Además, eso,
y es básico, eso no es un Tesla, claro. De hecho, no, un básico.
Un básico, no, eso no es sostenible desde el punto de vista económico. Y luego, de momento, que la tecnología que se está aplicando tampoco da muchas garantías. Yo he hablado con gente que conoce de esto del motor.
Esa batería cuando se amontone.
La batería es tremenda. Y bueno, vamos a ver. Hay otras alternativas, hay otros combustibles, pues a ver, el hidrógeno. Este invento que tú nos acabas de comentar es muy esperanzador.
A mí me lo parece, me parece muy esperanzador.
Muy, sí, porque es una adaptación de la tecnología actual. Es que el diésel sí es, hay quien dice que el diésel incluso es más ecológico que la gasolina.
Lo es.
Claro, pero los gobiernos, y el gobierno nuestro, el de nuestro país, ha emprendido una guerra contra el diésel hace unos años. Además, le ha puesto fecha de finalización del uso del diésel en los años 50. Antes era, llegó un momento incluso en el que se había recortado ese plazo. Y claro, si tú criminalizas una alternativa, digamos, a los combustibles fósiles, pues punto, ¿no? Alguien tendrá que buscar una solución. Al final, acabaremos conduciendo a aquellos que las grandes corporaciones mundiales nos pongan delante, ¿no? Eso está claro.
Está claro, está clarísimo. ¿Tú te acuerdas cuando los taxis iban con bombonas de butano?
Sí, claro que me acuerdo. Claro.
¿Y has ido a Londres a oler los taxis oliendo a nuggets de pollo?
No.
Con aceite reciclado. hace años. Es que depende de quién lo venda todo, ¿no? Si interesa que se venda, pues eso funciona. Pero mira, a mí esta noticia me encanta.